Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Los primeros 7 años son los años dorados. Luego serán plateados y finalmente tendrán que ser de hierro. Pero el oro de la primera infancia brillará a través de toda la vida. Esto que acabas de escuchar pertenece a Jacob Strait, antropósofo, y sin duda es una bella reflexión que además nos impulsa a cuidar la infancia. Es un tesoro que hay que cuidar, proteger por sobre todas las cosas. La infancia es la base y lo que va a sostener a los septenios siguientes, así que debe de ser una buena base, fortalecida, con mucho amor y con mucha belleza. Yo soy Caro Hernández, gracias por estar aquí una vez más en Palabra de Rudolf Steiner. Estás escuchando Mantra 91.9 FM y te recuerdo nuestras redes sociales, nos puedes seguir en Facebook y en YouTube como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web www.palabraderudolfsteiner.com. Vamos a continuar con el tema de los septenios porque sin duda es un tema apasionante, interesante. Puedes reflexionar y observar, mirar atrás un momento en este camino que llevas avanzado de tu vida y observar cómo has vivido, cómo has entendido todos estos procesos que has atravesado, todas estas crisis, todas estas barreras que has roto, que has traspasado, que has podido vencer y seguir adelante, continuar tu camino, o si te encuentras estancado en alguno de los septenios que has vivido y que supuestamente tendríamos que haber dejado atrás. Así que vamos a retomar un poquito el tema. De los 0 a los 7 años, el mundo es bueno. Eso hay que tenerlo muy presente. Es necesario que el niño entienda que el mundo es bueno. Es una época también de desechar los genes del padre y de la madre a través de enfermedades inflamatorias para construir sus propios tejidos. Y por eso vemos a nuestros niños y sufrimos tanto con ellos por las enfermedades que van padeciendo. De los 7 a los 14 años, el mundo es bello. Es una etapa en la que se recomienda enseñar ritmos con fiestas, marcando las épocas del año, en donde se desarrollan los temperamentos y en donde algunas personas recomiendan leerles a los pequeños biografías de personas que hayan hecho grandes aportaciones a la humanidad. Es muy importante y muy enriquecedor para ellos conocer seres humanos que hayan cambiado positivamente el mundo. De los 14 a los 21 años, el mundo es verdadero. Los jóvenes se sentirán atraídos y atraídas por aquello que es verdad, porque los adolescentes necesitan imperiosamente conocer la verdad. Y es en esta época de los 14 a los 21 años en donde vivimos nuestro primer amor y en donde también se esbozan las tres etapas del amor. El amor sexual, el amor erótico afectivo, ¿no?, el del ser compañeros, y el amor verdadero o el amor espiritual. Se desarrollan obviamente los órganos sexuales también en esta etapa. Concluye el crecimiento de los huesos y nos enfrentamos con nuestra primera gran crisis. A los 18 años aproximadamente traspasamos nuestro primer nodo lunar y surgen las preguntas: ¿quién soy? ¿A qué he venido al mundo? Y empezamos a vivir una tempestad de emociones. ¿A qué se refiere esto del nodo lunar? Bueno, pues en el libro de Los ritmos de la vida de Andreas Rogen, dice que cada 18 años, 7 meses y 9 días exactamente, los dos puntos de intersección de las trayectorias lunar y solar vuelven a tener la misma posición en el zodiaco que tenían a la hora del nacimiento de una persona. Rudolf Steiner habla de la respiración del macrocosmos, que después de este intervalo alcanza respectivamente la misma fase. Así que es muy normal ver que a los 18 años hay muchos que deciden abandonar la casa paterna, que se envalentonan y se van de la casa. Y hay otra parte en este libro de Los ritmos de la vida de Andreas Rogen que me llamó mucho la atención también, porque yo creo que nos da claves para poder acompañar bien a quienes estén atravesando por este septenio. Y dice así: el hallazgo de la identidad se pone en duda. Si el mundo, aparte de sensaciones pasajeras, no es capaz de comunicar nada, el desarrollo anímico corre entonces el peligro de que las fuerzas anímicas vuelvan al cuerpo. De esta manera, una añoranza del mundo mal conducida puede convertirse en adicción y dependencia física con una sexualidad desordenada, consumo de drogas y alcoholismo, pero también con una conducta pasiva aparentemente tan inofensiva como ir al cine con demasiada frecuencia o ver la televisión durante horas todos los días. Todo ello vuelve a debilitar nuestra vida volitiva recién emancipada. Cuando el hombre, debido a tensiones adicionales que le vienen de fuera, daños producidos por el entorno o preocupaciones interiores, ya no puede soportar el desconcierto anímico, puede provocarse una psicosis, esquizofrenia, que a menudo se desencadena por una crisis sufrida en la pubertad. En la psicosis, la persona no puede dominar ni guiar su vida volitiva, se vuelve iracunda y tiene efectos destructivos sobre la vida anímica en el sentido de una involución que puede llevar al adulto a una vuelta a las vivencias de la infancia pasando por la juventud. Tal enfermedad puede perjudicar o incluso impedir el nacimiento del yo a los 21 años, dificultando a partir de ahí todo desarrollo armónico del hombre. Y yo creo que aquí el entendimiento está en que los padres, los adultos que rodeamos a estos jóvenes, tenemos la obligación, el compromiso de guiarlos y de llenarlos de actividades y de opciones que los motiven, en lugar de dejarlos que se sumerjan en estos mundos fríos, como la televisión, o como los videojuegos, o como las reuniones con personas que no aportan nada a su vida, que no les ofrecen ningún tipo de reto en lo psicológico, en lo físico, o que no les hacen sentir que ellos son útiles e indispensables para esta vida, los vamos a perder en el camino. Es decir, que necesitan tener algo que los impulse. Hay personas que ya tienen ese impulso, que ya lo traen de nacimiento y que no lo necesitan. Pero hay algunos otros que por las condiciones en las que crecieron, en las que se desarrollaron, por las características de sus padres, pues no tuvieron tiempo para asimilar nada más que el entendido de la supervivencia. Y son estas personas las que necesitan más ese impulso, más llevarlos hacia comprender que en la vida aparecen ciertas situaciones que son muy complicadas, pero que no podemos quedarnos en el confort y en el victimismo, sino que tenemos que ser activos y participar y enfrentarnos a nuestros demonios y enfrentarnos a nuestras sombras, reconocerlos, verlos y a partir de ahí trabajar y empezar a construir eso en lo que nos queremos convertir, eso que añoramos para nosotros. Y también Rudolf Steiner decía que en este septenio de los 14 a los 21 años, el comportamiento de los niños y las niñas cambia a partir de la primera menarquía y de la primera polución, porque las niñas se ponen introvertidas mientras que ellos comienzan en una etapa de rebeldía. Claro que esto fue más o menos del año 1900, así que es muy probable que ya haya algunos cambios y que no sea tajante y rigurosa la situación. Probablemente no sea exactamente así en todos los casos, pero era lo que Rudolf Steiner había observado. Y en esta etapa hay un énfasis en el pensar para poder conocer el mundo. Mientras que cuando éramos niños solo hacíamos registros, ahora también los procesamos y los debatimos más activamente, ya cuando estamos en este septenio. También comenzamos a buscar conscientemente a los amigos que queremos tener, estableciendo relaciones kármicas muy importantes. Y es muy común que en esta etapa los jóvenes se aproximen a la música porque están buscando una manera de religar con la espiritualidad de una manera más sutil. Y también es muy común que en este septenio los chicos que atraviesan este periodo de tiempo ya no quieran estudiar más o no tengan muy claro hacia dónde van. Los años fluyen en el correr del tiempo, dejando al hombre los recuerdos. Y en los recuerdos se entretejen para el alma, el ser y el sentido de la vida. Vivencia el sentido. Confía en el ser. Y el ser cósmico se unirá con el núcleo de tu existencia. Así es como llegamos al cuarto septenio de los 21 a los 28 años. La vida anímica del alma sensible se despierta en el mundo de los sentidos que nos comunican nuestros órganos sensorios. Las sensaciones despertadas así introducen en la vida anímica la calidad del mundo exterior, sin convertirse, sin embargo, en sentimientos realmente profundos. El deseo de aventuras nos aparta de la casa paterna. Comienzan los años de aprendizaje, en los que a través de las experiencias que hacemos en el mundo, vamos acumulando conocimientos, aprendizaje. Nos interesamos por el mundo en el que recibimos continuamente nuevas impresiones, empujados por un deseo indefinible. Sin embargo, al lado de las ganas de conocer el mundo, también experimentamos dolor. La verdadera pregunta del alma sensible es la siguiente: ¿cómo experimento el mundo? ¿Y cómo me experimento a mí mismo dentro de él? Las personas jóvenes en este periodo de tiempo se sienten atraídas por otras personas, por la naturaleza, por el arte, la pintura, la música, la literatura, el teatro, por otras culturas, por otros pueblos lejanos. El despertar anímico frente al mundo nos entusiasma. Experimentamos los ideales de nuestra juventud y con ello la fuerza impulsiva, pero también el soporte de nuestra individualidad. Hay que tener cuidado de no perdernos en el mundo. El alma, debido a un exceso de impresiones, puede quedar vacía y sin soporte interior. A los 28 años comienza una crisis de los talentos, que es cuando cesa la inspiración y comienza la transpiración. Esto quiere decir que los eventos que antes universalmente se iban dando fácilmente dejan de fluir, siendo necesario más esfuerzo de parte de uno para lograr los objetivos. Recordemos que los tres septenios anteriores eran los septenios corporales, donde estábamos más protegidos y acompañados por la divinidad, mientras nuestra corporalidad se iba desarrollando. En cambio, en el cuarto septenio ya comenzamos los septenios anímicos, donde es momento de hacerse cargo de la vida con lo forjado anteriormente, a empoderarnos a partir de nuestro propio mérito y esfuerzo, ya que ahora dependemos solamente de nosotros mismos, como si fuera un empujón del universo hacia la adultez. Es un buen momento para plantearnos el cómo vivenciamos al mundo y cómo nos vivenciamos a nosotros mismos. Siguiendo el planteamiento anterior de ir en un camino hacia la adultez y hacia el hacerse cargo. Hay una búsqueda de validación a través de los amigos y de la carrera. Se hace énfasis en la calma interior, donde, a través de ella, vamos a ir adueñándonos de los espacios que habitamos. Esto quiere decir que a través de un proceso de estabilización vamos a poder amoldarnos a los límites que vamos a ir conociendo en este mundo que se abre, ya fuera de la escolaridad y de lo conocido. Y de manera notable dentro de este importantísimo septenio hay que destacar un punto crítico para algunas de las almas más sensibles que vinieron a la Tierra y que nos dejaron de manera precipitada, o mejor dicho, que cumplieron su función kármica dada antes de nacer, el Club de los 27. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a famoso club del que desfilaron y hemos visto pasar figuras importantísimas como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, que fueron artistas que consumieron su vida de una manera voraz, rapidísima. Y en esta ocasión queremos hablar de un talento, de un alma altamente sensible perteneciente a este club, pero del que pocos hablan. Hablamos de Alan Wilson, o Búho Ciego. Así sonaba la peculiar voz de Alan Wilson, quien era miembro de la banda Kane Heat y quien era catalogado por sus seres más queridos y cercanos como un hombre sensible que amaba profundamente la naturaleza. Alan terminó de subir la colina y aspiró profundamente, deleitándose con el sinfín de aromas que le rodeaban. Hierba, árboles, musgo. Incluso creyó distinguir un toque de salitre, a pesar de que la distancia que le separaba del Pacífico era allí considerable. Qué distinto del ambiente cargado y lleno de humo de los locales donde solían tocar y que cada vez aborrecía más. Echó un vistazo a su alrededor, buscando el lugar idóneo donde montar su exiguo campamento, consistente tan solo en un saco de dormir y un recipiente de plástico con algunas sobras para la cena. Tuvo que hacer un esfuerzo, pues ya era noche cerrada y la oscuridad no ayudaba a su pobre vista de miope. Al fin lo vio. A su derecha, un nutrido grupo de árboles, encinas en su mayoría. Desenrolló el saco de dormir y se sentó en el suelo para dar cuenta de la comida. Metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón y sacó una bolsa de plástico con 6 pastillas de Seconal, el medicamento que utilizaba para combatir el insomnio. Cogió 2 y guardó el resto de nuevo. La noche estaba cálida, lo normal a finales de verano en Los Ángeles. Así que decidió dormir desnudo. Se quitó la ropa, la dejó apilada a un lado y se metió en el saco. Miró hacia arriba y contempló extasiado las miles de estrellas que fulguraban sobre él en un cielo tan claro que permitía distinguir los cúmulos y las nebulosas. Suspiró. Aquello no tenía precio. Trató de concentrarse en los sonidos. La ligera brisa hacía mover las copas de los árboles. Quizá esa noche volverían a enviarle algún mensaje. A lo lejos oyó ulular a un búho. Sonrió y cerró los ojos. Ya no volvería a abrirlos más. Alan Wilson demostró no ser como los demás. Demostraba un profundo amor por la naturaleza. Era capaz de pasar horas observando el cielo, hasta que con los años acabó desarrollando una impresionante habilidad para predecir el clima. Tal era así que su familia y vecinos, antes de hacer planes, le preguntaban qué tiempo iba a hacer. Pocas veces se equivocaba. Otra de las características de Alan era su inocencia. No pocas veces sería engañado y traicionado sin que ello supusiera ningún cambio en su carácter, que jamás se tornó malicioso y resabiado. Era sensible, confiado, soñador y un gran amante de la naturaleza. Por otra parte, era ansioso, inseguro y pesimista. Este es el chico que acabaría formando una de las bandas de blues más famosas de los años 60. Y yo creo que es una historia preciosa, intensa y triste a la vez. Alan Wilson, sin duda, refleja con toda intensidad el cuarto septenio, el septenio de la experimentación, del alma sensible, vivido de la manera más intensa posible. ¿Tú qué estabas haciendo en este septenio? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo vivías, cómo conectabas, cómo entendías y cómo percibías la realidad que estaba ocurriendo ante tus ojos? Yo creo que todos tenemos la oportunidad en algún momento de nuestra vida de estar rodeados de maestros sin que los consideremos como tales, sin que tengan que ser con ciertas características físicas o mentales, ¿no? Hay personas que te cruzas con ellos en la calle y te dan un mensaje, que se convierten en ángeles. Y yo aquí te quiero compartir que cuando yo cumplí 21 años y terminé la carrera, caí en una profunda depresión porque no encontraba trabajo, porque se me vino encima todo lo que la gente me decía, que para ser locutor pues tienes que tener una voz impresionante y yo no cumplía con ese requisito. Y entonces me deprimí de tal manera que empezaron a ocurrirme cosas no tan favorables, ¿no? Que me atropellaron, que un señor en la calle se quiso aprovechar de mí. Y entonces se acercó a mí una señora que prácticamente había visto unas cuantas veces, no es que fuéramos amigas, y me dijo, todo lo que está ocurriendo en tu vida es porque tú quieres que ocurra. Y entonces me inquietó tanto lo que me dijo, me sacudió de tal manera que empecé a observar lo que yo estaba pensando y lo que estaba. No es que lo deseara conscientemente, pero estaba completamente desequilibrada y en desarmonía y no encontraba ningún sentido. Estaba deprimida, enojada. Y entonces cuando empecé a trabajar esto, llegó a mi camino sin que yo lo pidiera. O sea, yo iba por la calle y de pronto me encuentro con un ex compañero de la universidad y me pregunta, oye, ¿por qué no eres locutora? Yo trabajo en un estudio de grabación. Y entonces entré, me acuerdo que lo acompañé, entré a hacer el casting. Obviamente no me quedé en ese casting, pero estar en presencia del micrófono, estar en un estudio de grabación y hacer eso, me recordó que yo pertenecía a ese lugar, que yo siempre había soñado con ese momento. Y entonces me dio una fuerza tan grande esa situación, ese pequeño instante, aunque no fuera exitoso, me dio una fuerza tan grande que entonces me volqué a estudiar, a seguirme preparando para alcanzar eso que yo soñaba y que yo anhelaba con todo mi corazón. Porque de eso sí que estoy segura. Siempre lo he tenido muy claro. Yo nací para estar frente al micrófono. Y me gusta estar frente a un micrófono. Y me gusta tocar a la gente así, a través del oído. Entonces yo creo que esta etapa, sin duda, es delicada. Es en donde hemos visto en el mundo artístico partir a un montón de gente que estaba sufriendo y que estaba haciendo malabares con un montón de cosas contra las que no podían más. Sin duda, este septenio es un septenio muy potente. Y yo creo que aquí hay que estar atentos, simplemente atentos a los mensajes que te van llegando para que puedas superar esas situaciones. No hay que dejarnos caer, hay que buscar siempre la manera de mantenernos vibrando en la frecuencia más alta que podamos. Porque algunas veces nos vemos caer así al vacío y hay que recuperarnos, hay que buscar la manera, las herramientas para salir adelante y salir airosos de este septenio, ¿no? Recuerdo perfecto que este septenio lo comencé con una gran depresión y lo terminé trabajando en una estación de radio. Entonces para mí fue fabuloso, fue un septenio de mucho trabajo, de mucha concentración, pero por fin había puesto el ojo en el objetivo, lo tenía claro y tenía muy claro lo que tenía que hacer para llegar ahí y lo conseguí. Eso no quiere decir que ya tienes la vida resuelta y que ya a partir de ahí ya todo ha sido color de rosa y voy flotando sobre nubes de una nube en otra porque las pruebas se siguen dando y nos tenemos que seguir fortaleciendo. Y no solo profesionalmente, también personalmente y espiritualmente. Y la verdad es que es un septenio muy intenso. Yo no sé cómo lo hayas vivido, cómo lo estés viviendo, pero sin duda tenemos que estar atentos a los maestros que llegan a nuestras vidas. Estás escuchando Palabra de Rudolf Steiner. Y aunque este septenio, por lo que te he comentado, pareciera súper complicado o difícil o casi casi mortal por los artistas que hemos mencionado que han pasado como estrellas fugaces y se han marchado así, sin más, con 27 años, con 28, con 26, que son muy jóvenes todavía y que cualquiera podría pensar que tenían toda la vida por delante, porque así era, siendo talentosos, teniendo dinero, teniéndolo prácticamente todo. Se hayan marchado de este mundo así, en esas condiciones tan, tan tristes. No a todos nos ocurre así, depende de nuestro contexto, de nuestra situación familiar y de un montón de cosas. Y para muestra, un botón. A continuación te voy a leer una parte del libro de Rudolf Steiner titulado El curso de mi vida, que como tú sabes, esta es la autobiografía de Rudolf Steiner. Y aquí narra algo que le ocurre durante este septenio y que marca su vida para bien, que lo enriquece. El destino me deparó una misión especial en el área pedagógica, pues me pidieron que fuera preceptor de una familia donde había 4 hijos varones. A 3 de ellos les tuve que dar primero la instrucción primaria y luego las clases auxiliares para la escuela secundaria. El cuarto, que tenía entonces 10 años, fue confiado a mi entero cuidado, ya que era la preocupación de sus padres, especialmente de la madre. Cuando entré en la casa había adquirido apenas los primeros elementos de lectura, escritura y aritmética, y lo juzgaban de tal grado anormal que la familia dudaba de su capacidad para evolucionar. Su pensamiento era lento y pesado. Cualquier esfuerzo intelectual le causaba dolor de cabeza, decaimiento vital, palidez y una conducta anímica alarmante. Cuando lo conocí, llegué a la conclusión de que una educación adecuada a su organismo físico y psíquico debería despertar sus facultades latentes. Propuse a los padres que me confiaran la educación total de su hijo y como la madre tuvo fe en mi propuesta, pude dedicarme a esta especial tarea pedagógica. Tuve que encontrar el acceso a un alma que estaba dormida y que tenía que aprender poco a poco a adquirir el dominio de su cuerpo. Había que acoplar, por así decirlo, el alma al cuerpo, y puesto que yo estaba convencido de que este niño poseía grandes facultades espirituales, aunque estuviesen aún escondidas, me dediqué con profunda satisfacción a mi tarea. Conseguí muy pronto que el niño me tomara cariño, con lo cual el solo trato conmigo empezó a despertar las facultades anímicas que dormían en él. Para la enseñanza misma tuve que desarrollar métodos especiales. Ciertas materias eran difícilmente accesibles para él, y 15 minutos más del tiempo previsto para una lección causaban una declinación de su estado de salud. Esta tarea pedagógica fue una rica fuente de nuevas experiencias. La práctica que tuve que emplear en la enseñanza me abrió los ojos para hallar la conexión entre lo anímico espiritual y lo corporal del hombre, y ello constituyó mi verdadero estudio de fisiología y psicología. Comprendí que la educación y la enseñanza deben convertirse en un arte basado en un real conocimiento de la naturaleza humana. Tuve que observar durante el proceso de enseñanza un minucioso principio económico y a menudo debía prepararme 2 horas para media hora de clase. Tuve que adaptar las materias de enseñanza a las fuerzas físicas y espirituales del niño a fin de conseguir, en el tiempo más corto posible, un máximo rendimiento de sus facultades con un mínimo esfuerzo del niño. Había que observar el orden de las materias y toda la organización del día. Según principios esmeradamente estudiados, tuve la satisfacción de ver que el niño pudo completar sus estudios primarios en el curso de 2 años y aprobar el ingreso al colegio secundario. En ese periodo, su estado de salud mejoró esencialmente con una notable disminución de la hidrocefalia que lo aquejaba. Aconsejé a sus padres que lo enviaran a un colegio público porque me pareció conveniente que el niño siguiera su evolución en contacto con otros niños. Pero yo quedé como preceptor en la familia por varios años dedicándome especialmente a él. Para que pudiera alcanzar las exigencias de la escuela, era absolutamente necesario que su vida domiciliaria continuara con el mismo ritmo espiritual de antes. Así tuve la oportunidad de profundizar, de la manera ya descrita, mis conocimientos de griego y latín, puesto que tuve que dirigir con clases auxiliares los estudios de este niño y otro más. Debo estar agradecido al destino de que me haya deparado esta tarea, pues merced a ella adquirí un conocimiento viviente del ser humano. Creo que por otros caminos nunca lo hubiera obtenido de un modo tan vital. Además, esa familia me brindó una acogida tan cariñosa que me hizo sentir como un miembro de ella. Permanecí al lado de mi alumno hasta el 4º año del colegio secundario, cuando ya no me necesitó más. Él terminó el bachillerato, ingresó en la Facultad de Medicina donde se recibió de médico y como tal participó en la Primera Guerra Mundial, de la que fue una de sus primeras víctimas. La madre con la que me unía una sincera amistad, debido a mi trabajo con su hijo, murió poco después. Ella amó intensamente a ese hijo suyo que le había causado tanta preocupación y cuyo padre falleció antes de la desaparición de aquel. Una buena parte de mi juventud está relacionada con esta tarea que me fue asignada por la vida. Durante varios años acompañé a la familia de mis discípulos al lago Atter en los alrededores de Salzburgo, donde pasábamos el verano y así pude conocer la hermosa naturaleza de los Alpes austriacos. Poco a poco también pude dejar las demás clases particulares, quedándome tiempo libre para continuar mis propios estudios. Antes de entrar en esta familia, apenas tuve oportunidad de jugar como lo hacen otros niños. Pero con aquella experiencia tuve que aprender a jugar, de manera que recorrí la época de los juegos infantiles, entre los 20 y los 30 años de edad, y lo hice con el mayor placer. Creo también que no he jugado menos que otros, solo que hice entre los 23 y 28 años lo que otros hacen antes de los 10. qué bonita historia la que comparte Rudolf Steiner en este texto. Por eso te digo que hay que estar atentos a los maestros que nos rodean, porque pueden estar disfrazados de niños, de grandes, de ancianos, de todo tipo de personas. Así que hay que poner muchísima atención. Y no quiero concluir este septenio sin decirte algo que está escrito en el libro de Roberto Crotogini, La Tierra como Escuela, que me pareció impresionantemente acertado, porque lo he visto y lo he visto una y otra vez, y es algo que me sorprendió muchísimo. Dice que de los 21 a los 28 años estamos lidiando con una tempestad de sensaciones, y el yo tiene que aprender a conducir el barco a través de las tempestades. Pero ocurre algo si estamos transitando estos septenios y todavía nuestro ser, todavía no hemos adquirido aún la autoestima adecuada, o si todavía poseemos una frágil autoimagen. Es entonces cuando podemos estar buscando límites en el mundo exterior. Y eso nos va a llevar a la transgresión y a la rebeldía. Y nos va a llevar a la transgresión de hábitos, con el horario para dormir, para comer, para salir, a caer en adicciones, a tener un lenguaje soez, grosero, agresivo, a la mofa constante del otro, al desprecio por el adulto y por el anciano, a una discriminación racial, a formación de bandas urbanas, a contravención de todo tipo de reglas de la vida social, a destrucción de servicios públicos, y vamos a ser incapaces de asumir responsabilidades. Vamos a ser mantenidos, alimentados, dependientes, y vamos a vivir con un estado puberal adolescente prolongado, evadiéndonos, ¿no?, con todo tipo de drogas, alcohol, en fin. Nos vamos a quedar atorados en este septenio si no llegamos a él y si no lo transitamos con la autoestima adecuada. Y es así como llegamos al quinto septenio, que abarca de los 28 a los 35 años aproximadamente. En este septenio se sitúa lo que se denomina el lugar kármico. Es el situarse en el lugar exacto donde uno realiza aquello que vino a ser, en conjunto con las personas con las que tenemos que llevarlo a cabo. Y además se puede apreciar que este ciclo está en la mitad de los septenios del cuerpo y del espíritu, lo cual produce una vivencia de aquí estoy yo. Se sitúa el ego terrenal en la tierra y comienza una nostalgia por lo no vivido, pero al mismo tiempo una apertura hacia la espiritualidad. Como se sitúa el ego terrenal en la mitad del desarrollo corporal y espiritual, es muy difícil tratar adicciones después de los 33 años. Esto es porque comienzan nuevas etapas en el desarrollo del ser humano, donde se destaca la organización que tiene él en el mundo actual. Es así como la adicción forma a ser entonces parte de esta organización del yo terrenal de la persona, siendo muy difícil de rehabilitar. Y ahora quiero leerte un texto muy interesante que escribió Willy Socher en 1954 para los miembros de la Sociedad Antroposófica de Gran Bretaña. Es un texto traducido por Diego Milillo y editado por Gracia Muñoz. Y dice así: todos los cuerpos celestes se mueven acorde a ciertos ritmos. Esto ha hecho surgir conceptos mundiales que contemplan al cosmos como si rodase como una máquina gigantesca. Muy a menudo se olvida que todo movimiento cósmico ha de haber sido originado desde la intención y los actos de algún tipo de inteligencia cósmica. Como planeta, nuestra Tierra puede ser considerada como relativamente cercana al Sol. Dentro de esta relación es donde debemos buscar el origen inteligente de las propiedades de nuestro planeta: órbita, velocidad y demás. Se podría incluso decir que la Tierra fue creada por seres espirituales conectados con el Sol. Tales sucesos pueden alterar la naturaleza de un planeta, inclusive con respecto a sus propiedades astronómicas externas. Por supuesto, se requiere de un cierto tiempo hasta que un cuerpo celeste responda frente a la inteligencia cósmica como su nueva guía espiritual. Por ello es que no podemos esperar que la Tierra manifestase inmediatamente el impulso espiritual que había ingresado en ella durante el curso de los eventos del Cristo. Esto tomará su tiempo y, mientras tanto, el impulso actuará más fuertemente en el terreno de la inteligencia, por ejemplo, en la inteligencia humana y la capacidad espiritual. Una expresión de la manifestación del impulso crístico puede encontrarse a modo de un nuevo ritmo temporal en la historia y la biografía humana. Este es el ritmo de 33 años, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte en el Gólgota y la resurrección. De entre muchos otros efectos que el impulso crístico tendrá sobre la Tierra, esta entidad de tiempo permeará más y más al planeta entero y un día futuro puede que se manifieste a sí mismo en sus ritmos astronómicos. La vida del Cristo Jesús duró 33 años, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte en el Gólgota y la resurrección. Este ritmo de tiempo no solo se tornará cada vez más importante para la vida terrestre y sus habitantes. Cada uno de los sucesos en la vida del Cristo Jesús quedará impreso en nuestro planeta y actuará como arquetipo creativo de la evolución en su sentido histórico y biográfico. La manifestación del ritmo de los 33 años ya se ha vuelto obvio en la vida de la humanidad. Muchos desarrollos históricos, así como las biografías de incontables personas, revelan inequívocamente este hecho. Un impulso puede ingresar en la humanidad o en un solo ser humano. Y podemos presenciar que este impulso requiere muy a menudo de 33 años para alcanzar realización, para moverse, por decirlo así, desde su nacimiento hasta su resurrección. Una situación puede ser desesperanzadora en ciertos momentos, pero un juicio fundado en el ritmo de 33 años puede aportar una seguridad consoladora, sabiendo que una crisis en un momento dado es la condición inevitable para un progreso posterior. Cuando llega el momento en que un impulso alcanzó los 30 años, se halla en un punto especialmente crucial del camino hacia su logro. En los 33 años arquetípicos del Cristo Jesús, esto ocurrió hacia el momento del bautismo, ya que Jesús tenía cerca de 30 años cuando se encaminó hacia el Jordán, el lugar donde bautizaba Juan el Bautista. Fue el momento en que las envolturas estaban lo suficientemente maduras como para servir de vehículo al Cristo cósmico, en los cuales habitó durante 3 años. Rudolf Steiner describió el significado cósmico de este suceso para toda la evolución futura de la Tierra. Si los impulsos espirituales crecen y maduran de acuerdo al ciclo de 33 años, entonces el punto de los 30 años ha de significar un estadio decisivo para ellos. Significa un momento en el cual el impulso ha de probarse a sí mismo, si es lo suficientemente maduro para ser aceptado por el Espíritu Solar, quien se uniese a la Tierra durante los eventos en el Gólgota. Así son los famosos 33 años, que sin duda son un parteaguas en nuestras vidas. Es cuando algo dentro de nosotros muere y renacemos como el Fénix, cambiando nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de percibir el mundo, ¿no? De recibir esta realidad. Y es muy importante tener cuidado, sobre todo en este septenio y en los que vendrán. Es muy importante mantener el equilibrio entre el trabajo y la familia, entre el trabajo y tu ser espiritual. No hay que alejarnos de las artes, de la formación, pero tampoco hay que alejarnos de algo tan místico, tan maravilloso, tan mágico como la conexión que deberíamos de tener siempre con la Madre Tierra y con el universo entero. Por eso he insistido en que tenemos que poner atención y escuchar a los maestros que llegan a nuestras vidas a través de diferentes medios. Y por eso hoy quiero compartirte la sabiduría de otro gran maestro que ha pisado esta tierra, que es el jefe Tecumseh, del pueblo indígena Shawnee de Norteamérica. Porque él también fue un maestro. Y lo sé porque es capaz de decir estas palabras. Estas palabras que vas a escuchar a continuación. Vive la vida, de modo que el temor de la muerte no pueda entrar nunca en tu corazón. No importunes a nadie acerca de su religión. Respeta a los demás y sus puntos de vista, y exige de ellos que respeten el tuyo. Ama tu vida. Perfecciónala. Embellece todas las cosas que hay en tu vida. Trata de prolongar tu vida y de hacerla útil para tu pueblo. Siempre da señal o palabra de saludo cuando te encuentres o cruces con un amigo o incluso con un extraño en un lugar solitario. Muestra respeto por todos. No te sometas a ninguno. Cuando te levantes por la mañana, da gracias por la comida y por la alegría de vivir. Si no ves razones para agradecer, la culpa es solo tuya. No abuses de nadie ni de nada, pues el abuso vuelve a los sabios tontos y le roba el espíritu a su visión. Cuando llegue tu hora de morir, no seas como aquellos cuyos corazones están llenos de temor y que cuando llega su momento, lloran y rezan para tener un poco más de tiempo para vivir la vida otra vez de manera diferente. Canta tu canción fúnebre y muere como un héroe que regresa a su casa. Palabras impresionantemente bellas. Yo creo que este ser que habló así, que se expresó de esta manera, tenía una conexión sagrada con la Madre Tierra y con el universo, y eso se siente, se escucha. Y ojalá entre todos pudiéramos recuperar esa parte, ojalá empecemos a mirar más hacia el cielo y agradezcamos más. Es un agradecimiento que deberíamos de empezar a demostrar con cariño, con responsabilidad, y yo creo que vamos por buen camino. Me gusta ser optimista y creer que hay mucha gente también buena, que hay mucha gente que está estudiando. Y sobre todo llama la atención que es justo en este momento en el que pareciera que los grandes maestros que han pisado esta tierra, entre ellos Rudolf Steiner, por fin ese lenguaje que ellos hablaban ahora se comprende mejor y ahora podemos asimilar esos conocimientos que tenían y que percibían o que recibían, ¿no? Mediante su ser esencial, su ser espiritual. Así que lo mejor que podríamos hacer en estos momentos es nutrirnos de ellos para no caer en la depresión, ni en la angustia, ni en nada de eso. Podemos, yo creo, que mantenernos fuertes para superar esto, que lo vamos a superar entre todos. Yo confío mucho en que tendremos la sabiduría para hacerlo. Escuchando palabras como esta de Rudolf Steiner, que es preciosa esta frase y que te la quiero compartir. Germinan las plantas en lo profundo de la tierra. Brotan las hierbas por el poder del aire. Maduran los frutos con la naturaleza del sol. Así germina el alma en el fondo del corazón. Así brota el poder del espíritu a la luz del mundo. Así madura la fuerza del hombre al resplandor divino. Muchas gracias. Así es como llegamos al final de este programa. Quiero agradecer de verdad a todos los que nos escriben, a todos los que nos apoyan, por toda la fuerza que están imprimiendo en este proyecto de Palabra de Rudolf Steiner. De verdad y de corazón, muchísimas gracias. Esto nos motiva a seguir adelante y a llevar esta información a donde tenga que llegar, porque como te decía hace un rato, me parece que ahora sí podemos entender este lenguaje y ojalá sigamos nutriéndonos de los grandes maestros que han pisado la tierra, porque necesitamos toda esa sabiduría junta para avanzar y continuar este camino. Yo me despido, no sin antes desearte lo mejor como siempre, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Te dejo en la mejor compañía, por supuesto, en Mantra 91.9 y nos escuchamos, si así debe ser, la próxima semana. Gracias, hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.